¿Qué tal, amigos? Es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como todas las semanas, dos temas de sumo interés para ustedes. El primero es, ¿qué ha pasado con el decreto legislativo 1323? Que fue objetado en la Comisión de Constitución, que establecía sanciones para quienes discriminaban a los miembros de la comunidad LGTBI. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué va a pasar? Para hablar de ese tema, ya está con nosotros Karen Anaya, de la ONG PRONSEX. Bienvenida, Karen. Y Indira Wilca, congresista de la República. Bienvenida, Indira. Gracias. A Tiempo Global. Y en la segunda parte vamos a hablar de la guerra en Siria y sus repercusiones. Y qué efectos está causando en Corea del Norte, el involucramiento de otros países, con Juan Carlos Ladines, economista y profesor de la Universidad del Pacífico. Bienvenidas ambas a Tiempo Global. Quiero pedirles que antes de empezar a explicar por qué es objetado el decreto legislativo, conversemos unos momentos de algo que me parece fundamental, ¿no? ¿Por qué es importante plantear normas que sancionen a las personas que discriminan y eventualmente incluso ejercen violencia contra la comunidad LGTBI? Porque alguna gente dice, bueno, ya es un asunto legal. Más allá del asunto legal, ¿por qué es importante hablar de esto, Indira?
Bueno, en primer lugar, creo que es importante recordar que en nuestro país, a pesar que a veces no siempre nos gusta recordarlo, la discriminación es uno de los problemas que persisten, ¿no? Hemos logrado avanzar en diferentes campos hacia el reconocimiento de todos los ciudadanos. Sin embargo, hay diversas formas en las que la discriminación se sigue manifestando. Hemos visto casos de discriminación por condición étnica, por condición racial. Y una de las formas en las que también esta discriminación en nuestro país se sigue dando y es persistente es la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Es decir, la discriminación hacia las personas lesbianas, gays, transexuales, que evidentemente no solamente por esta discriminación, sino también por una desatención que el Estado ha hecho históricamente de sus derechos, tienen condiciones de vida mucho más difíciles que seguramente la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Entonces, frente a eso, sí hay que actuar, sí hay que legislar. Le corresponde no solamente al Ejecutivo, sino también al Congreso afrontar esa realidad. Y por eso es que se dio, por ejemplo, este decreto en el marco de un paquete de más de 100 decretos legislativos que el gobierno asumió dictaminar con las facultades que le dio el Congreso, ¿no? Este decreto no solamente abordaba la situación de las personas LGTB, sino también la violencia de género que vivimos las mujeres y condiciones extremas de violencia que se dan a partir del trabajo forzoso, que también es uno de los aspectos que el decreto ha aprobado, el trabajo forzoso y la explotación sexual. Entonces, era un decreto interesante en la medida en la que abordaba de varias maneras la discriminación de sectores muy vulnerables de la sociedad, las mujeres, la población LGTBI y otros. Y creo que era apenas una de las medidas en las que el Congreso podía subsanar esta falta de normas que atiendan a sectores específicos de la sociedad. Hay mucha gente que nos pregunta por qué se legisla para algunos en particular, ¿no es cierto? Uh-huh. Si aparentemente todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. El tema es que no todos los ciudadanos tenemos las mismas condiciones de vida. Algunos tenemos una mayor vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser pertenecer a una comunidad indígena, el hecho de ser lesbianas o de ser gays. Entonces, sí se hace necesario que el Estado haga un reconocimiento de esa vulnerabilidad mayor y legisle particularmente para proteger a estas personas, ¿no? Y en ese marco es que se dio este decreto legislativo.
Karen, tú trabajas en PRONSEX, es una ONG que ve temas de la comunidad LGTBI, de la sexualidad humana en general y también visto como tema social. ¿Qué situaciones hay, como sostiene Indira, en las cuales se evidencia esto?
Sí. Mira, yo quisiera empezar también señalando que lo que ha dicho Indira es muy cierto y ha sido recogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué ha dicho la Comisión en su último informe temático del año 2015? Que hay un contexto generalizado en las Américas de prejuicio contra las personas LGBTI y que el Perú entonces no es el único, pero que también hace parte de estos ejemplos, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta el prejuicio? Nosotros durante muchos años lo que venimos haciendo es buscando información de violencia y discriminación contra las personas LGBTI que lo presentamos en informes anuales, ¿no? Así como otros colectivos también. ¿Y qué hemos encontrado? Que, por ejemplo, el solo hecho de manifestar afecto con tu pareja en algún parque, en algún espacio público, hace que tú seas, pues, sacada del espacio público.
aun cuando es tu derecho, pues estar ahí, como cualquier otra pareja heterosexual, ¿no? Porque con las parejas heterosexuales esto no sucede, ¿no? Esto también hay que ser claros. ¿Y bajo qué ideas? Bajo el prejuicio de que las personas homosexuales, trans, etcétera, son escandalosas, o que lo que hacen es hacer daño porque hay niños y niñas jugando alrededor, aun cuando ya la Corte Interamericana dijo que usar el principio, ¿no?, de interés superior del niño no puede ser usado para discriminar a las personas. Pero también tenemos casos interesantes de afectación a la integridad y violencia que termina en homicidios contra personas LGBTI, ¿no? Incluso la propia Comisión Interamericana, por ejemplo, saca un año, del 2013, porque hace un recuento del 2013 al 2014, ¿no? Uh-huh. Y esto para dar cuenta de que, como muchos han dicho, ¿no?, quizás de lo que se trata son de crímenes pasionales, y eso no es cierto, ¿no? Por ejemplo, nos da un caso de un chico, un adolescente, que fue quemado en medio cuerpo por su propio padre al enterarse de su orientación sexual, ¿no? Y así hay algunos otros casos en la selva. Entonces, así hay algunos otros casos. Y lo que es interesante también señalar es que no solamente es violencia o discriminación ejercida por parte de particulares. Hemos encontrado que las personas trans, especialmente las mujeres trans vinculadas al trabajo sexual, pues son en su mayoría violentadas por las personas que pertenecen al Serenazgo o a la Policía Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Van, las buscan, saben dónde trabajan, las golpean, las insultan, les piden los documentos, cuando sabemos que en este país, ¿no?, al no haber habido durante mucho tiempo una reacción del Tribunal Constitucional para reconocer los derechos de las personas trans, su identidad específicamente, y no haber una ley de identidad de género, pues no todas pueden cambiar, ¿no? Entonces, bajo esos supuestos, se las llevan supuestamente a la comisaría. ¿Pero qué pasa? Jamás llegan a las comisarías, ¿no? Las llevan en los carros a lugares alejados, ¿no?, sea, por ejemplo, la playa, y ahí les quitan todo, ¿sí? E incluso las violentan sexualmente, las desnudan forzosamente, y de eso hay pruebas e indicios, ¿sí? Entonces, frente a eso, ¿qué debe hacer el Estado? Sí, como bien dice Indira, tiene que responder, porque es una cuestión de debida diligencia, y debe prevenir que otros casos más vuelvan a suceder, y es por eso que es tan importante este decreto.
Ahora, ahí reconozcamos algo que es un problema en nuestra sociedad peruana, que hay una atmósfera adversa, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso del asesinato del colega José Yactayo, ¿no? O sea, se produce y entonces uno ve las reacciones en las redes sociales o en los diarios, ¿no? Ah, bueno, son así. O sea, hay como una suerte de cliché sobre las personas de la comunidad LGTBI que son violentas, ¿no?, que pierden los estribos, etc. Estereotipos. ¿Qué podemos hacer? Porque, claro, podemos establecer esta norma, ¿no? Pero, a ver, y falta, digamos, en la educación, ¿no?, en la cultura y la convivencia, para que se entienda esto, ¿no?, y para que no, digamos, haya esta reacción de este tipo, y no haya, creo yo, ¿no?, una cierta facilidad de los legisladores o las autoridades para no atender el tema, ¿no? Porque si lo hacen es por una sensación, supongo, en parte de que, bueno, estamos conectados con la gente.
Así, quiere no esto. Vamos a perder ningún tipo.
Exactamente, no vamos a perder votos si quieres.
En todo caso, ¿no? Claro,
¿Qué piensa de eso, Indira, por ejemplo?
Mira, yo creo que las leyes son necesarias porque además cumplen, en algunos casos, dos tipos de funciones, ¿no? Una, la de sancionar propiamente lo que puede ser un delito o una acción negativa en la sociedad. Entonces, en el marco de eso, ese decreto es pertinente porque lo que hacía era justamente modificar el código penal para establecer sanciones más claras. O sea, no estoy inventando nada nuevo. Los delitos por discriminación ya existen, están tipificados, pero lo que se hacía era mencionar claramente en qué casos sean estos delitos, ¿no? Entonces, hay discriminación efectivamente por raza, por sexo, pero también por orientación sexual y identidad de género. Entonces, el delito bien sancionado ayuda, pues, a cumplir una función para que menos gente siga cometiéndolo. Pero por otro lado, da un mensaje claro a la ciudadanía de que quienes están aprobando esas normas, que son, por lo general, autoridades, en este caso era el Ejecutivo, pero muchas veces le toca al Congreso de la República, las autoridades están dispuestas también a hacer su tarea a la hora justamente de hacer un cambio en la mentalidad de la sociedad. Hay mucha desinformación sobre este tema, hay mucho prejuicio, ha habido también una falta de debate público al respecto, un debate público además informado. Tú lo has dicho muy bien, por ejemplo, cómo ha sido la cobertura periodística de este caso, de alguien además que era una persona, digamos, conocida dentro del mundo periodístico. Imagínate si la cobertura fue así en el caso de una persona como él, lo que sería o lo que es en realidad cuando se trata de alguien que no tiene ningún tipo de conexión, claro, en la prensa. Entonces, es terrible. Lo que hace falta,
casos de ese tipo, ¿no?,
lo que ha comentado Karen, de jóvenes, adolescentes LGTB que son violentados por sus familias, matados, asesinados, en fin, golpeados de la manera más salvaje, y que no haya sobre eso un debate serio. Más bien hay un debate muy morboso, muy de apelar a levantar seguramente cuáles han sido los pormenores más escabrosos del tema, ¿no? Pero sí hace falta un debate público, y cuando se aprueban normas de este tipo, lo que estamos abriendo también es la posibilidad de que se debata de manera informada, de manera seria, y por qué, y creo que además reconociendo cuáles son los objetivos y las razones de las que están en la base de ese tipo de leyes, ¿no? Eso creo que es una de las cosas también importantes de cuando discutimos ese tipo de normas y se aprueban finalmente.
Karin, ¿qué podrías comentar sobre lo que dice Inés?
Sí, a mí me parece muy importante, ¿no? Porque ¿por qué era necesario establecer explícitamente y además es la primera vez? Así es.
Ya está.
Ya estaba, ¿para qué? No, ¿sabes qué es lo que sucedía? Si tú ibas antes, ¿no? Antes de la modificación, y dependía del juez que te tocaba, y decías, me han discriminado por mi orientación sexual, muchos de ellos, erróneamente, bajo el principio de legalidad, que en el derecho penal pues es uno de los principios rectores, te decían, bueno, pero es que eso no está establecido aquí, ¿no? Si te discriminan por edad, no lo sé, yo puedo atender tu denuncia. Pero si te discriminan por orientación sexual, no, no estoy habilitado. Sí, sí. Eso no está aquí sancionado. Entonces, dependía de dónde tú fueras. Pero además, ¿qué ha permitido eso?
Que haga el criterio
del juez. Así es. ¿Qué ha permitido eso durante mucho tiempo también? Que el Estado no se tome en serio su labor, ¿no? Y esta labor de garantía para las personas LGBTI no solo pasa, como tú bien has mencionado, por tener una modificación en el Código Penal, pero es lo primero. ¿Por qué? Porque si tenemos eso, podemos exigir que en el Poder Judicial, por ejemplo, para la policía, etcétera, se hagan protocolos especializados de investigación
no
con
existe,
un
¿no?
enfoque diferenciado. No. No existe. Si tuviéramos eso, de repente, la policía no tendría que decir tantas veces que estamos frente a crímenes pasionales, ¿no? Porque hay una mera
fácil,
vinculación.
¿No? Paso,
así
okay.
es.
A ver,
entonces,
chicas, ¿no? Dos minutos de intermedio y volvemos para seguir conversando sobre ese tema tan interesante.
Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, en la primera parte de este programa, hablando con la congresista del Frente Amplio, Indira Wilca, y con Karen Anaya, de la ONG PRONSEX, asesora legal de PRONSEX, sobre el decreto legislativo 1323 que pretendía sancionar a la discriminación contra la comunidad LGTBI. A ver, estamos viendo que hay una serie de motivos que hacen necesario, urgente incluso, que se legisle sobre este problema. Pero llega al Congreso este decreto legislativo y es objetado en la Comisión de Constitución. El argumento, Indira, es la forma, no es el fondo.
Competencias
legales. ¿Es real eso?
O sea, no es cierto eso. Varias razones. Nosotros hemos señalado cuando se dio este debate por qué sí nos parece que este decreto y en particular esta modificación a los artículos sobre los delitos de discriminación tenían perfectamente estaban perfectamente en el marco de las facultades que el Congreso delegó, que eso es lo que se objeta, ¿no? Que eso no es legal porque las facultades expresamente no hablan de orientación sexual e identidad de género. Este argumento es discutible, ¿por qué? Porque, como digo, se han emitido más de 150 decretos y las facultades delegadas establecían campos en los cuales se había hecho la delegación. Así uno de estos campos era el de la seguridad ciudadana.
Así
y entonces, en este campo de la seguridad ciudadana, la facultad expresamente decía, el gobierno puede con estos decretos modificar el código penal o el código de ejecución penal para sancionar delitos, justamente para prevenir a sancionar, digamos, creando nuevos delitos o modificando los ya existentes para combatir la inseguridad ciudadana. Y es en este marco que se incorporan en ese decreto legislativo estas modificaciones al delito de discriminación que ya existía, como mencioné hace un rato, y también se incorporan otros. Se creó ahora ya el delito de explotación sexual que no existía, el de trabajo forzoso que no existía, y una serie de modificaciones a los delitos de violencia contra la mujer. Entonces, es perfectamente legal. Que digo no, orientación sexual, identidad de género, no es algo que debería ser discutible, porque imagínate, tendríamos que cuestionar cada palabra de las que se han escrito en los 150 decretos. No tiene nada que ver eso. simplemente el marco de la delegación lo permitía, porque estamos hablando de una modificación penal. Esta es una modificación penal, es una modificación que se hace para justamente prevenir delitos de inseguridad ciudadana, por supuesto, porque los crímenes de odio son delitos que atentan contra la integridad de la persona, contra la vida incluso de la persona, en casos más extremos. Entonces, esto es perfectamente lógico y legal. Entonces, no hay ninguna razón por la cual esto se ha hecho, que no sea la razón que creo que es la de fondo en este caso. El debate se da sobre este tema de la identidad sexual, de género o la orientación sexual, cuando hemos visto una campaña enorme promovida por algunos actores del Congreso de la República para justamente cuestionar el avance de las políticas de equidad de género. Y eso no es algo que, por eso, que ocurra aislado. Se ha querido disfrazar de un debate técnico, de razones técnicas, esta derogación parcial, cuando no es así. Hemos visto los propios parlamentarios fujimoristas que ahora dicen que su razón ha sido técnica, oponerse...
Diciendo, cayó la ley Mordaza.
Claro, oponerse, pero además, también, ¿no?, antes de este decreto, a cualquier tipo de mención al enfoque de equidad de género en el Congreso de la República, pero también fuera, en campañas como esta de Con mis hijos no te metas, que se dio a propósito del debate sobre el currículo escolar. Entonces, que vengan a decir ahora que ha sido una cosa técnica, no es verdad, porque además no ha sido este el único decreto en el que ha habido derogaciones parciales. Han habido por lo menos 3 decretos más en los que simplemente el hecho de mencionar enfoque de género ha sido materia ya de una derogación. Uno ha sido el decreto legislativo que modificaba la ley de la Policía Nacional. ¿Qué se decía en este decreto? Algo muy sencillo, era una ley sobre la Policía Nacional, evidentemente también va en el marco de las facultades, porque no decía Policía Nacional en las facultades, digamos, si nos vamos a poner al pie de la letra, como señalaba la congresista Letón, el congresista Torres, simplemente por el hecho que decía Policía Nacional, deberíamos haber derogado ese decreto, porque no había en las facultades algo que diga Policía Nacional. Pero se entiende que si modificas la ley de la Policía Nacional, es para hablar de seguridad ciudadana. ¿Y qué decía en ese decreto sobre la ley de Policía Nacional? Que la policía incorpore en el marco de sus acciones el enfoque de igualdad de género.
Y objetaron eso.
Y lo derogaron, no solamente lo objetaron, lo derogaron. Entonces, absurdo, lo que dijimos en aquella ocasión fue, es obvio que la Policía Nacional de nuestro país necesita un enfoque de igualdad de género, porque, por ejemplo, una de las funciones que cumple la policía es recoger las denuncias de violencia que hacen las mujeres en el país, que son altísimas. Entonces, si no hay ese enfoque, es absurdo, una institución como esa no va a poder implementar políticas específicas. Entonces, Karen, solamente una era un ejemplo de por qué se hizo realmente. No era una cuestión técnica, es una cuestión muy política la razón de esa derogación.
Karen, ¿por qué crees que hay un grupo de parlamentarios, legisladores, digamos, que ponen el foco? Acá es que viene la palabra género, alarmas, alerta. Ámbar o roja, ¿no?
Sí, yo creo que en principio hay mucha desinformación, ¿no? Y acá el congresista no nos dejará mentir. En el propio debate, ¿qué es lo que se dice? Estamos hablando de una ideología de género. ¿Es una ideología la existencia de las personas lesbianas, gays, trans? No, es algo cierto y existente, ¿no? Y la violencia y la discriminación es algo cierto y existente. No es una ideología, no es una invención. Es más, a nosotros lo que nos preocupa desde sociedad civil es que, ¿sabes qué? En esta comisión, que es la Comisión de Constitución, donde se vio en principio este decreto, no se hizo ningún argumento basado en la Constitución, en los tratados y en las obligaciones internacionales del Estado peruano, sino en meros prejuicios y miedos frente a lo desconocido, que para ellos es todo esto del hotel LGBT, ¿no?
Miki Torres a eso, ¿no? No creo que sea desavisado, ¿no? ¿Hay, tú crees, Indira, dentro del Parlamento un juego político de una cierta bancada, de ciertos parlamentarios que actúen en bloque frente a esos
Yo
temas?
Yo creo que lo saben y saben el error enorme que han cometido, pero por eso nuevamente el debate se circunscribió, me parece, a argumentos que no eran sólidos. Quienes además, en aquella ocasión, para un poco contar cómo fue realmente este momento de debate, el debate fue bastante breve y se cortó cuando algunos intentamos rebatir los supuestos argumentos de esta, la congresista que tenía a su cargo el informe justamente de la comisión que hacía el control de los decretos, y se cortó. Y los únicos que expresaron realmente una opinión que yo digo sincera pero errónea fueron congresistas como Julio Rosas y como Nelly Cuadros, que, como digo, no objetaron la parte técnica, que es ahora lo que salen a decir congresistas como Miki Torres, que es el presidente de la comisión, sino que lo que dijeron es estos enfoques o estas menciones a género, orientación sexual, no son constitucionales, no debería legislarse para un grupo en particular. O sea, yo creo que usaron argumentos bastante caricaturescos, ¿no?, para referirse a cosas,
o sea,
que están...
Evidenciaron que su problema era de fondo.
Entonces, claro, yo decía, es absurdo. Estamos acá escuchando a varios parlamentarios, entre los que te he mencionado, que tienen un problema de fondo en ese tema, y entonces es falso que se quiera decir ahora que la derogación es únicamente por un tema de formas. Eso no es cierto. Y creo que ahí, lastimosamente, ha pesado más esta posición como bloque de la bancada fujimorista, que creo que ha hecho un cálculo, en todo caso ha tomado una decisión absolutamente equivocada al querer seguramente congraciarse con esos sectores conservadores que están movilizando algunas personas que son cercanos a ellos, cuando no están sopesando por otro lado que si efectivamente hay que defender algo dentro de la Constitución es justamente los derechos que las personas han ido ganando, y ese reconocimiento constitucional se da en una serie de sentencias del tribunal y en una serie de tratados internacionales que el Perú ya firmó.
Karen, o sea, desde el punto de vista legal, digamos, ¿qué se estaría vulnerando si es que este decreto finalmente en el Pleno es derogado?
Sí, mira, nosotros creemos firmemente que se están incumpliendo las obligaciones internacionales del
Estado
peruano.
Para empezar, ¿no?
Sí, porque desde el año 2012, claro, en el sistema interamericano tenemos una sentencia famosísima, que es del caso Karen Atala versus Chile. Y por primera vez la Corte establece que sí, bajo otra condición, la propia Convención Americana pues va a proteger la orientación sexual y la identidad de género de las personas como una categoría prohibida de discriminación. ¿Qué debe hacer cada Estado? Pues ver si en su legislación eso también se cumple o no. Es lo que denominamos el control de convencionalidad. Y a los congresistas, con mayor, o sea, es una mayor obligación todavía la que ellos tienen de justamente ejercer ese control. Entonces, en el ámbito penal también eso debería ser acorde a lo que ya se ha establecido internacionalmente, ¿no es cierto? Y por otro lado, porque esto es lo que decía, o sea, la garantía de la vida y la integridad de las personas no puede ser discriminatoria. No puede ser que yo sí, como Estado, proteja tu vida o mi vida porque somos heterosexuales, porque tenemos una identidad de género determinada, pero no la de determinadas otras personas, ¿no? Como son las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans. Entonces, eso es discriminatorio también, y lo que ha sucedido en el Congreso de la República es un acto discriminatorio.
Pero lo que ellos argumentan es que si uno se pone en ese plan, tendría que decir, bueno, hay que sancionar los delitos contra las personas de avanzada edad, etcétera. ¿Ese es el argumento sostenible?
Sí, pero eso ya existe. ¿Sabes? Si tú vas a leer antes de la modificación del 1323, el Código Penal te establece una lista de categorías por las cuales es prohibido discriminar.
Y la única que no está ahí es
esta. Y la única que no está es orientación sexual e identidad de género. Pero por último, ¿sí? A lo que comentaba Indira, ¿cómo develamos que en verdad el problema no es de forma, sino es de fondo? La propia congresista letona, que estaba encargada de la primera comisión para ver y cuál era el informe que se aprobaría al final en la Comisión de Constitución, dijo que sí estaba en el marco de las facultades delegadas, pero que para que el decreto pase y sea aprobado, solamente había que quitar toda referencia a orientación sexual e identidad de género. Más tarde, ¿no? Un día después de la discusión, o sea, días después, me parece, la congresista Nelly Cuadros, que estuvo ahí, presenta un proyecto de ley que dice que lo que se busca mediante el mismo, el 1199, es regular el delito de discriminación en el Código Penal, pero de manera abierta ya señala que va a excluir las dos categorías de orientación sexual e identidad de género. ¿Es esto una cuestión de forma? Claro que no.
Más
claro,
imposible.
Así es.
Y mira, ya tenemos que terminar, pero te pido un comentario sobre lo siguiente. ¿Qué va a pasar en el Pleno? ¿Cómo
mira,
crees que va a ser el debate
va a pasar
sobre
en
eso?
En el Pleno, yo creo que hay una gran posibilidad de que esta bancada, que además ha sido la única... Mira, las bancadas en el Congreso tenemos posiciones diferentes en muchísimos temas, y cada una creo que tiene una identidad y una ideología y una forma de pensar muy clara. Pero en este tema ha sido la única bancada que se ha opuesto a que el decreto pase tal cual estaba. Entonces es la única que realmente está diciéndole transparentemente a la ciudadanía que no le interesa proteger los derechos de la
mujer.
Y tiene los votos. Entonces, ¿qué es lo que probablemente pasa con esa sinceridad con la que está actuando el fujimorismo en este tema? Es muy probable que intenten ya derogar totalmente esta parte del decreto.
¿Tú crees que el voto de Kenji puede atraer a algunos fujimoristas a que voten en contra?
Mira, yo no sé, o sea, nunca lo he visto votar en discordancia con su bancada. Si es que realmente él quisiera ser coherente con esos mensajes que ha ido dando, ojalá que vote en contra, porque sería una señal que no solamente en el discurso, sino en la práctica, está comprometido con ese tema.
Y si no pruebe fuego para Kenji, ¿eh?
Ojalá que lo compruebe. Yo la verdad, digamos, quisiera ver más acción y menos palabras o compromisos en el aire, pero sí es preocupante esto porque probablemente sea apenas el primer paso de un conjunto de acciones que esta misma bancada va a tomar en contra de normas que ya han generado algún tipo de avance en la protección de los derechos de las personas LGTB, de las mujeres también, y eso sí es preocupante, ¿no? Que intenten, como nosotros planteamos en algún comentario que hicimos, borrar el enfoque de género de la normativa, de la ley, de las leyes peruanas, del enfoque, en fin, de protección que tenemos, porque justamente en el marco de ser un país que está en un sistema de derecho internacional lo hemos conseguido. Entonces, aislarnos de esa forma significaría un retroceso tremendo, y creo que sería el mensaje de que el Congreso, en vez de mejorar su actuación, está empeorando porque no reconoce que hay gente en nuestro país que sufre discriminación de forma más dura que otros, ¿no?
Ok, muchas gracias Indira, muchas gracias Karen. Podríamos haber conversado mucho más rato. Esperemos que el Congreso sea serio en este debate y no prolonguemos este inútil sufrimiento de una comunidad que ve todos los días recortados sus derechos. Gracias por estar acá, esperemos tenerlos en otra ocasión. Volvemos en la segunda parte para hablar sobre los tambores de guerra en el escenario internacional con Carlos Ladines de la Universidad del Pacífico. Retornamos.